Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Fútbol, capítulo número 274. Después de un fin de semana de Copa, por ejemplo, en Inglaterra, de grandes ligas con partidos gigantes como el que tuvimos en Francia, que también vamos a analizar, y de muchas cosas que contaros. Lo primero que vamos a hacer va a ser visitar a un periodista que sobrevivió a un accidente aéreo, el mayor accidente aéreo de la historia del fútbol mundial, y con el que vamos a charlar enseguida. Periodista de Chapecó, el narrador Rafael Gens. Además, una noticia que os traemos aquí en This is Football esta semana. Este fin de semana, después de la victoria, o mejor dicho, en la recta final de la victoria de la Juve, líder de la Liga, sólido líder de la Liga italiana en Sassuolo, 0-2. En la recta final del partido sale Dybala, sustituido por Allegri. Y Dybala no quiere saludar al entrenador de la Juve. La imagen ha dado la vuelta al mundo. Bueno, pues el equipo de redacción de este programa ha podido saber que la relación entre Dybala, la estrella de la Juve, y Allegri es muy mala y que el pensamiento del jugador es salir de la Juve el próximo verano. Y que además la Liga Española es un destino más que probable. Noticia que enseguida ampliamos aquí en This is Football. Está ya preparado por aquí David de la Peña. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Está Chato en la producción, Antonio Bravo en la dirección técnica. Enseguida os contamos todo aquí en el programa de fútbol internacional de COPE, que se llama This is Football.
¿Qué es tiempo de juego?
Partidazo a la vista. Algo más.
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Recta final de enero, hora de conocer los candidatos que tiene Carlos Mateos a los mejores del mes. Hola Charlie, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Fer, ¿cómo estás?
Ah, por cierto, no lo he dicho en la presentación, pero el Cibercafé esta semana va el miércoles, no va el lunes. Y va aparte porque el miércoles ya, unas horas después de que se cierre el mercado, vamos a hacer un balance como hacemos todos los años. David, estas cosas que le gustan tanto a Borja Pardo, sí, y a Carlos, sí, Mateos también, de repasar los fichajes. Mola. En China y
sí, sí, sí. Bueno, en China y más cerca también, sí. Me parece que todo China ahora, ¿no?
Sí, pero yo sé que lo de China, sí, les, sí, pone especialmente, sí, sí. A Charlie también, sí, sí.
A mí me gustan los cibercafés, pero creo que este es uno de los que mejor me saben todo el año.
Ah, sí, ver, sí, lo sabemos.
Delicioso, este, el de verano y muchos más, es verdad, pero este le tengo especial cariño. O sea que sí, estamos ya con las garras preparadas, ¿no? Para ver qué se ha fichado por ahí, porque ya sabes que además el mercado de invierno da para fichajes muy extraños, siempre ha sido así.
Sí, señor, pues el miércoles, el cibercafé aparte del programa, aparte del resto del programa, para hacer un balance de los fichajes que se han hecho durante este mercado de invierno. Bueno, Charlie, y es turno de darle propuestas a los oyentes, que luego ellos pueden elegir las que se te han ocurrido a ti o otras, las que quieran. Mientras voten uno por línea y no sea de la Liga Española, está todo aceptado.
Pues sí, eso es. Al final que cada uno vote uno por línea, no va a la Liga Española, a través de los canales habilitados, por Twitter, por Facebook y a través del correo electrónico. Haremos recuento la semana que viene, diremos los ganadores y sortearemos una suscripción anual a la revista Libero entre todos los que voten. Así que, bueno, el proceso habitual, ¿no? Tampoco cambia con este año.
Bueno, pues procedamos. ¿Cuáles son tus candidatos a mejor portero del mes de enero?
Wojciech Szczęsny, de la Roma, Joel Robles, del Everton, y aquí vamos a hacer una cosa un poco peculiar, ¿no? Porque vamos a hablar de Fabrice Ondoa, pero por lo que ha hecho con Camerún en la Copa África. Porque algunos dirán, no, es que juega en el Sevilla B. Bueno, pero es por la actuación de Camerún. Vamos a hacer una pequeña excepción en ese caso.
De hecho, es que no juega en el Sevilla Atlético Ondoa, pero está haciendo una Copa África muy destacable.
Muy destacable.
Muy destacable.
El otro día clave contra Camerún, o sea, perdón, contra Senegal y contra Gabón.
Pues Gabón, la última jugada. Que es que mete a Camerún
literalmente.
Así que sí, sí, es muy acertado. Luego los oyentes pueden votar lo que quieran. Premios Líbero, que no sé si lo hemos dicho.
El premio Líbero, claro que sí.
La revista Líbero, que un oyente ganará una suscripción la semana que viene. ¿Cómo es pertinente? Bueno, tus candidatos a la mejor defensa, ¿cuáles son, Charlie?
Lorenzo Tinelli, del Nápoles, Thiago Silva, del Paris Saint-Germain, Marcos Alonso, del Chelsea, y Samus Coleman, del Everton.
¿Candidatos a mejor centrocampista? ¿Para ti cuáles son?
Dele Alli, del Tottenham, Rayan Aingolan, de la Roma, y Joao Mario, del Inter de Milán.
Muy bien, mucha variedad. David de la Peña siente.
Mucho cacho ahí, sí, sí.
Mucho cacho.
Nainggolan es tremendo. O sea, es que está jugando segundo delantero, prácticamente la Roma.
Sí, metiendo muchos goles, sí.
Le ha transformado ahí Spalletti.
¿Y tus candidatos para delantero cuáles son?
Edinson Cavani, del Paris Saint-Germain, Kostas Mitroglou, del Benfica, y Alexis Sánchez, del Arsenal.
Muy bien, pues con esto y un bizcocho que diría el otro. Con estas propuestas y las que la gente quiera, porque cada uno puede votar libremente lo que quiera, mientras sea uno por línea y no sean de la Liga Española, pueden votar lo que quiera. Que voten en masa esta semana, y la semana que viene damos esa suscripción anual, ¿vale, Charlie?
Eso es, ahí estaremos, anunciando el nombre del ganador.
El miércoles te escuchamos, gracias, compañero.
Gracias a ti, como siempre, un abrazo.
Hoy acordei sem lembrar si viví o si soñé. Você aqui nesse lugar que eu ainda não deixei. Vou ficar.
Bueno, la semana pasada os contábamos en This is Football que estábamos contentos porque habíamos escuchado a un compañero narrador brasileño recuperar el tono, la fuerza, la voz y las sensaciones al poder de nuevo relatar la oportunidad que le ha dado la vida, relatar otra vez un gol del equipo de su vida, del equipo de su ciudad, de la Chapecoense.
Vem aberto o cruzamento, partiu Nilton, jogada ensaiada, abriu, vai tirar o cruzamento, o Reinaldo para tentar subir de cabeça.
Su corazón que latía con mucha fuerza era el amistoso contra Palmeiras, 2-2, el primer partido después del accidente, del mortal accidente en Colombia que se llevó la vida de 71 personas. Y este fin de semana la Chapecoense ha empezado el campeonato catarinense, el campeonato estadual. Y narrando en Radio Oeste Capital está su narrador estrella, Rafael Hensel. Chapeco, Rafael, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, grande abrazo, amigos. Muy bien, feliz de estar hablando con ustedes. A todo público de España, muy feliz por estar vivo. Muy feliz por poder compartir momentos buenos de la Chapecoense y de la vida con todos ustedes.
Y la felicidad también es nuestra, Rafael. Lo primero que nos ha llamado la atención es la fuerza, el poderío. Qué energía narrando. Es impresionante, ¿eh?
Mucha voluntad de estar hablando con los torcedores de la hincha, de la Chapecoense. Prometí a mí mismo, ainda en Colombia, que el 9 de enero estaría trabajando. Cuando la primera partida del Chapecoense estaría en el micrófono más una vez. Gracias a Dios conseguí cumplir la promesa. Feliz, son tres partidos ya, Palmeiras el amistoso. Y ahora, este último domingo, contra la equipo de Inter de Valles, poder narrar, soltar la voz, lo pulmón que fue muy afectado en Colombia por causa del accidente, está muy bien, y puedo hablar con los torcedores de la Chape, puedo gritar, puedo vibrar de manera como un torcedor, como una hincha, paz con su club de corazón.
Viajaste, pudiste viajar el pasado miércoles, Rafael, a Río de Janeiro. Estuviste en Engenhão, sí. el estadio de Río de Janeiro, compartiendo narración con Galván Bueno, el histórico narrador de la televisión brasileña, de ese Brasil-Colombia que también fue muy especial para vosotros, ¿no?
Sí, fue un convite de la TV Globo, de la mejor red de televisión del Brasil. Fiquei muy honrado de poder estar con ellos, un homenaje también a la Colombia, también un homenaje a todos los periodistas brasileños. Estábamos en 22 periodistas, infelizmente, felizmente por mí, ¿no? Sobreviví, mas me gustaría mucho de todos estarem juntos, também nesta homenagem que, sei lá, se iria acontecer caso todos nós estivéssemos vivos, mas me senti homenageando todos aqueles que se foram em Colômbia, não somente empresários, atletas, comissão, a diretoria, mas também todos os periodistas, amigos que se perderam naquele acidente em 29 de novembro.
Somos conscientes, Rafael, de que ha sido um processo muito doloroso, muito complicado. Já passaste por el partidazo de COPE hace ya muchas semanas con Juanma Castaño, ya contaste detalles del accidente, de lo que habíais pasado. Queremos también nosotros mirar un poquito hacia adelante. Dice la brasileña con la que comparto mi vida, dice que los brasileños están ya por siempre enamorados de Colombia. Es verdad, ¿verdad? Es realidad eso, ¿no?
Hablé recientemente con una red de televisión. Yo, por ejemplo, cargo conmigo una pulsera que en primer día de Colombia, un regalo de una persona, porque en que nosotros no tenemos ninguna ligación con Medellín, ni cultural, ni futbolística, absolutamente nada. Mas la tragedia nos aproximó mucho. Los colombianos nos abrazaron, los colombianos nos homenajearon, aquellos que se fueron, nos cuidaron mucho, ¿no? Abrieron las puertas de los hospitales para médicos brasileños también. Toda esta unión homenajeó a los que se fueron, mas ayudó y mucho para que 4 brasileños y 2 bolivianos sobreviviesen de esta tragedia. Entonces, hoy somos hermanos. Soy brasileño de 25 de agosto, soy boliviano de 29 de noviembre.
Sí, señor. Dice un refrán en popular en castellano, que es de nacidos ser es de bien nacidos ser agradecidos. Y se nota en todos vosotros, se nota todos los días ese agradecimiento a Colombia. Te quería preguntar, Rafael, si antes de esa narración que hemos escuchado contra Palmeiras en el amistoso de la semana pasada, si habías hecho radio ya, si habías hecho programas de radio antes.
Sí, 40 días después del accidente, en 9 de enero, había hecho una promesa de volver a trabajar. Después de las fiestas de Navidad, después de las fiestas de Año Nuevo, imaginé que podría estar en condiciones de trabajar, porque gracias a Dios no tuve ningún problema neurológico que pudiese me impedir de trabajar, ningún problema de fala, problemas físicos, estaba con una protección en la pierna derecha, una lesión en la pierna izquierda, mas muy chico, perto de la gravedad del accidente. Entonces, conseguí cumplir esta promesa. Día 9 de enero estaba haciendo mi programa de las 7 de la mañana hasta las 10, después de las 18 hasta 19 horas. Entonces, quedé muy feliz. Mi vida también estabilizó mucho, porque conseguí acuerdo 6 y media de mañana, muy cedo, en Brasil, consigo dormir mejor, consigo vivir mejor. O trabajo realmente me ayudó mucho para que pudiese me recuperar también psicológicamente de esta tragedia que se abateu sobre todos nosotros.
Por supuesto, el programa de tantas horas de radio que haces es solo deportivo, solo información deportiva, o trata otras cosas también.
No. Mañana una especie, hablamos en Brasil y llamamos de una revista con todos los asuntos que son provocados por parte de los oyentes, ¿eh? Entonces tenemos fútbol, tenemos noticias de las estradas, tenemos noticias de los día a día de pueblo chapecoense, noticias de cuerpo de bomberos, de resgate cuando acontecen. Entonces es un programa de 3 horas muy muy hábil por causa de la participación de las personas que mandan a través de WhatsApp todas sus informaciones. Después la tarde, las 18 horas, una hora de programa donde ahí hablamos 90% de esporte, 10% de otros asuntos, muy importante hablar con las personas que fueron mucho realmente importantes para nuestra recuperación, inclusive personas de la España que son muy, muy cariñosas con nosotros. Sentimos esto, sentimos que la corriente de fe fue muy grande, muy importante para todos nosotros, nos recuperamos, nuestra recuperación, gracias a Dios, primeramente, después los médicos, de la corriente positiva del pueblo mundial.
Lo que nosotros queremos hacer, Rafael, es pedirte también un poco disculpas en nombre de toda la prensa mundial que está detrás de ti, que te está intentando entrevistar, que está intentando que cuentes su historia. Claro, esa misma historia contada 200 veces es normal que produzca un cansancio también en vosotros. Te quería preguntar cómo es tu contacto ahora. Con los futbolistas que han sobrevivido, con Neto, con Rushel, ¿cómo es tu contacto diario con ellos?
Sí, sí. No, no tenemos contactos diarios porque Folman está hoy yendo a San Pablo para los testes con la prótesis, ¿no? Perdió parte de la pierna derecha. Sí. Segundo él, hasta final de febrero va a caminar. Los sueños de Folman es caminar, de ir al baño, solamente, ¿no? Caminar es su principal sueño ahora. Él tuvo un problema en la pierna derecha, como todos saben, y ahora va a hacer la colocación de una prótesis. Alan y Folman recuperaronse en club, estuve con ellos en miércoles, en Río de Janeiro. Hablamos mucho sobre todos los asuntos, más principalmente sobre el accidente. Sinto que é muito importante a presença desses jogadores perante o clube, presente com demais jogadores em vestiário, porque são verdadeiros guerreiros, são pessoas que lutaram muito pela sua vida, são exemplos para todos aqueles jogadores que hoje vestem a camisa de la Chape. Então, estão também na recuperação. Estou muito confiante que logo teremos Alan jogando futebol, voltando a treinar com seus companheiros. Depois Neto também. Me gostaria muito de narrar uma partida envolvendo esses dois atletas, porque são verdadeiros lutadores pela vida.
Tendrás oportunidade, Rafael, la tendrás, estamos seguros. Igual que eles han começado a caminhar, que habéis começado a caminhar de novo, la Chape ha começado a caminhar de novo. Como ves el futuro a corto plazo del equipo? ¿Cómo es esa reestructuración del equipo? ¿Cómo está siendo, Rafael?
Bueno, mire que muchos teams, muchos equipos, muchas veces contratan 3-4 jugadores. Muy difícil la adaptación de estos atletas, muy difícil el entrosamiento de estos atletas. Imagine la Chapecoense, que perdió todos los jugadores titulares. Todos los jugadores titulares, todos los jugadores de reservas. La Chapecoense tiene apenas Neto, Folman, Alan, que no pueden jugar este periodo. Sobrevivieron apenas Neném, que es un jugador que no estaba siendo relacionado para las partidas de la Copa Sudamericana. Entonces imagina cómo la dificultad de montar en 60 días ontem, né? Ayer, 60 días de la tragedia, estrear en un campeonato muy disputado donde 60% de las equipos tienen posibilidades de una ser campeón. Entonces, la directoría trabajó mucho fuerte, los jugadores están entrenando fuerte también. Es esto que digo, es necesario un poco de suerte, un poco de empeño de jugadores para que la Chapecoense crezca. Muy competiciones, nos tenemos acá los campeonatos estadual en Santa Catarina, que sería el campeonato de la provincia. Tenemos los campeonatos de Primera Liga, que es un campeonato muy nuevo, una competición nueva, primero año de Chapecoense, la primera división de Santa de Brasil, Copa Libertadores de América.
Sí.
Tenemos Juan Gamber en contra Barcelona, Copa Suruga no Japón. Nós temos também a Recopa Sudamericana contra Atlético Nacional, campeão de Libertadores contra campeão sudamericano. Também temos uma competição Copa del Brasil, que seria a Copa del Rey, por exemplo, em Espanha. son pelo menos 8 competiciones muy fuertes. Y para esto, torcimos para que la Chapecoense consiga entrosar la equipe. Cuando, cómo hacer un bolo, muchos ingredientes y es preciso achar la liga, ¿no? Es preciso achar los tiempos ciertos. Torcemos para que Wagner Mancini sea un buen chef de cocina para conseguir hacer eso.
Sí, señor. Es un pastel que con muchos ingredientes hay que ligarlos todos, efectivamente. Sí. Vendrás al Camp Nou a narrar el camper, ¿no? Vienes al Camp Nou, ¿no?
Sí, me mucho gusto. Mi hijo es muy fan del Barcelona. Me gusto mucho de Barcelona. Até torcí mucho en la partida de domingo. No, domingo no, logo de mañana en Brasil, sí. En que el árbitro no permitió lo golo, que la bola entró medio metro para dentro del golo. Fiquei muy irritado inclusive, con la bandera, con la asistente, mas sería un sueño para todos nosotros estar con Barcelona, estar con una equipe que es muy simpática perante todos los brasileños. No solamente Barcelona, mas todos los equipos, ¿no? Real Madrid, en fin, tenemos mucho gusto de jugadores que vesten la camisa de sus clubes. Será un placer estar en España para vivir un día después de mi aniversario, 26 de agosto,
anda,
de mi primer aniversario, brasileño.
Sí, señor, de tu aniversario brasileño. Estaremos también con los brazos abiertos esperándote. La última, Rafael, ¿cómo está Octavio, tu niño de 11 años? ¿Cómo está?
Sí, muy bien, muy bueno. Está ahora en casa, está en teléfono, en tablet, está jugando, ¿no? Como todo niño de 11 años.
Claro, claro.
Una persona muy especial para todos nosotros, un símbolo de confianza, un símbolo de fe, que hoy conquistó muchas personas en todo el mundo. Tengo mucho placer de ser papa de este menino de 11 años.
Sí, señor, y seguro que él está muy orgulloso de su padre. En las imágenes que le hemos podido ver, se irradia ese tremendo cariño. Rafael, te agradezco muchísimo que hayas estado. Sé lo ocupado que estás, sé todo lo que vale tu tiempo en estos días, y te agradezco muchísimo que hayas estado con los oyentes de This is Football, de la cadena COPE, contando cómo son estos días de reincorporación al trabajo. Muchísimas gracias y un abrazo muy grande desde España, ¿vale?
Muchas gracias a ustedes, mucho gusto hablar con ustedes. Quién sabe, en agosto podemos hablar al vivo, ¿eh? Frente a frente. Estaré, sí, para hacer esta partida histórica de la Chapecoense. Tengo certeza que será un día muy especial para la historia de este equipo de la Chape, cuya camisa es una camisa que tiene mucha fuerza, mucha fuerza. No es un equipo millonario, mas está sobreviviendo a una tragedia como sobrevivió, solo con mucha fuerza, y la Chapecoense está mostrando esa fuerza para todos nosotros.
Lo notamos.
Grande abrazo, espero encontrar a los amigos. Abrazo.
Lo notamos. Un abrazo muy grande, Rafael. Enseguida la noticia con la que abríamos este This is Football, la ampliamos con David de la Peña, pero esta era una apertura muy especial que queríamos hacer en This is Football, charlar con Rafael Hensel, el superviviente, el único periodista superviviente del accidente de la Chapecoense en Colombia.
Cuando eres ganador por naturaleza hay días en los que todo te sale bien. La Juve no solo ganó dando sensación de autoridad 0-2 en Sassuolo. Vio perder a la Roma 3-2 con la Sampdoria, empatar al Nápoles 1-1 con el Palermo y perder en casa al Lazio contra el Chievo 0-1. Por eso también tiene motivos para sonreír el Inter de Pioli, que encadena 9 victorias consecutivas y tiene la Champions a tiro de 3 puntos. Además, su rival de la ciudad, el Milán, volvió a perder 2-1 en Udine, pese a empezar ganando y contar con De Ulofeu desde la mitad de la primera parte. Además, espectáculo en Florencia, 3-3 entre Fiore y Genoa, con doblete de Cholito Simeone. Goleada del Crotone al Empoli, 4-1. Gol de Falke en el 1-1 entre Torino y Atalanta y mismo resultado en el Cagliari-Bolonia.
Bueno, vamos a hablar de Dybala en esta parte de fútbol italiano Aquí en This is Football, David, vamos a ampliar la noticia que hemos dado en la apertura del programa. Hemos metido un cebito al Olama, pero hay que ampliar la noticia. Este fin de semana, este domingo, en la recta final del partido que la Juve gana en Sassuolo por 0-2, Dybala le sustituye en el minuto 77 de partido. Entra Piazza por él, ¿no?
Sí.
El croata.
Sí, sí.
Entra Marco Piazza por él y se ve como él, al ir a la banda para ser sustituido, le choca la mano al croata, pero le quita la mano, le quita el saludo, le retira el saludo a Allegri. Un gesto que ha dado la vuelta al mundo y que viéndolo es bastante feo, ¿no?
Sí, porque, a ver, este tipo de situaciones se suelen dar con relativa regularidad y muchas veces cabe la duda de que, bueno, de que si el jugador ha pasado un poco de largo, si está pendiente de otra cosa, si no ha visto a su entrenador, etcétera. Pero lo que ocurre con Dybala y Allegri es que se ve claramente que le quita la mano. O sea, no, le quita la mano para no darse a Allegri, evidentemente. Es un gesto que ha llamado mucho la atención, que se ha comentado mucho en las tertulias en Italia después del partido contra el Sassuolo. Y que evidentemente
el técnico le ha querido quitar
ha dicho después, importancia, ¿no? Exactamente, ha dicho después del partido que es lógico que cuando te sustituyan pues tengas esa rabia, que quieras seguir jugando. O sea, no ha querido meterse, vamos a decir, en camisa de once varas, ¿no? Que evidentemente hay que ver cómo lo gestiona Allegri, ¿no? Porque es un jugador muy importante, Dybala, de la plantilla. En 7 días hay un partido trascendental contra el Inter, que es verdad que la Juventus, con los pinchazos del Nápoles y de la Roma, está un poquito más desahogada a nivel de clasificación, pero el Inter llega bien, o sea, es un rival duro y hay que ver cómo lo gestiona, claro.
Bueno, Dybala tiene ahora mismo 23 años, ha cumplido hace poquito, 23 años, Pablo Dybala, el argentino. Uh-huh. Tiene contrato hasta 2020, ¿no? Con la Juve.
Tiene contrato hasta 2020. Lo que pasa que es precisamente esta última semana han salido bastantes noticias en las que se, por ejemplo, hace 3 o 4 días he leído una de La República que se dice que la Juventus pretende ampliar el contrato un año más a Dybala y subirle un poco el sueldo. La República dice que están 3 millones de euros anuales más o menos lo que cobra Dybala y quiere casi doblárselo y que paulatinamente vaya subiendo hasta alcanzar más o menos lo que está cobrando ahora Gonzalo Higuaín, ¿no? Más o menos es la información que dan los compañeros. Bueno, evidentemente no tengo ni la menor idea de si hay cierta tensión en el ambiente por esto, porque se esté tratando la renovación, pero es cierto que justo esta semana
influir.
Se ha hablado de este asunto.
Bueno, la información que tiene este programa, que os avanzábamos en la portada de This is Football, es que la relación entre Allegri y Dybala, la estrella de la Juve, es, según nos cuentan, bastante mala ahora mismo. La relación está mal entre el entrenador y la estrella de la Juve, y que el pensamiento del jugador ahora mismo, a 30 de enero, ya sabemos cómo funcionan estas cosas de las redes sociales. No estamos diciendo que Dybala en agosto ya no esté jugando en la Juve. Estamos diciendo que en el pensamiento del jugador, o en su entorno por lo menos, ahora mismo se está considerando muy seriamente la posibilidad de salir. Que la voluntad del jugador ahora mismo es salir de la Juve este verano. Y que la Liga Española sería un destino más que probable. Que sería un destino que al jugador le gustaría muchísimo. En la Juve niegan esta versión. Claro, cuando se acercaban los últimos semanas o los últimos coletazos del contrato de Paul Pogba con la Juve, también la teoría oficial de la Juve era que Pogba se iba a quedar, y Pogba está jugando en el Manchester United. O sea, que la Juve diga ahora esto no quiere decir que Dybala no vaya a salir. Pero que ahora mismo la hipótesis más probable, o el pensamiento del jugador por lo menos, es una salida en verano, con lo cual estaríamos, David, ante una de las operaciones más importantes en cuanto a traspaso de los últimos años también.
Sí, bueno, luego ya sabemos que en este tema, esto fluctúa mucho, o sea, depende mucho del momento, depende mucho de lo que pretenda hacer el jugador, que al final es muy complicado tener a una estrella de primera fila descontenta en un club. Es verdad que con el tema de Pogba, pues probablemente a última hora, ya con la llegada de José Mourinho, el tema seguro del fichaje de Ibrahimovic, a lo mejor también Pogba vio también el regreso a casa, ¿no? Que Pogba sabemos que con el Manchester United tiene una relación especial. Al final las cosas pueden cambiar a última hora. Y por supuesto la oferta del Manchester United, que pagó a precio de oro a Pogba, ¿no? Si se dan estos condicionantes...
Higuaín costó 90.
Sí, 90, Juve, ¿no? 90, y, 90, y sí, 90 y poco, si no recuerdo mal. Evidentemente, cuando llega una oferta así y el jugador está dispuesto y tal, todo se puede mover, ¿no? Evidentemente, lo que se puede valorar es la información y se puede valorar lo que estamos viendo, y que evidentemente este fin de semana ha habido un gesto ahí que es muy significativo.
Exactamente,
muy significativo, es muy llamativo por la forma en que se hace. Luego hay mil cosas, ¿no? O sea, puede ser lo que comenta Allegri, que puede ser un tema simplemente de que el jugador tenga la raya en ese momento de ser sustituido. Yo no sé, se pueden pensar mil cosas. Tampoco que simplemente el tema de la renovación le convenga a lo mejor a Dybala o a su entorno a lo mejor llamar un poquito la atención, no lo sé, ¿eh? O sea, simplemente que hay muchísimas variantes y que evidentemente hay un gesto ahí que merece ser comentado.
Y la temporada pasada, la Juve visita Sevilla y con esa ocasión, Eleonora Giovio, compañera a la que admiramos y leemos en el, uh-huh, en el diario del País, le hace una entrevista muy interesante a Allegri y en esa entrevista el entrenador se deshace en elogios sobre Dybala. No sobre Morata, no dice lo mismo sobre Morata, pero sobre Dybala se deshace en elogios. Dice que ha heredado el liderazgo natural de Tevez en el equipo, con tanta juventud y con tan poco tiempo en el equipo le sorprende el carácter y la disposición de Dybala en los entrenamientos. Y la verdad es que con el tiempo esa relación se ha deteriorado mucho entre técnico y entrenador. En cuanto a lo táctico, Dybala ahora mismo está jugando de media punta, con Mandžukić en la izquierda y Higuaín de nueve, sí, ¿no?
Bueno, por partes, evidentemente yo creo que está claro que Dybala, y más tras la salida de Pogba, es el gran pilar sobre el que edificar la Juventus, ya incluso no te digo del futuro, sino del presente, o sea, quizá junto a Higuaín, bueno, por supuesto los Buffon, Bonucci, Marquise y demás son primerísimas espadas, ¿no? Pero Dybala es ese jugador igual distinto que te hace dominar los partidos, que te consigue marcar la diferencia, con lo cual es evidente que Allegri, en ese sentido, lo considera un jugador capital, como ya dijo hace un año, e incluso, a nivel táctico, como dices, lo ha demostrado porque ha comenzado a meterle junto a Mandžukić e Higuaín, que era algo que no había hecho hasta el momento. También es cierto que Dybala ha estado lesionado en el tramo inicial de temporada, que por eso probablemente no esté alcanzando los números del año pasado, pero que la predisposición de Allegri es la de darle un rol clave en su sistema, es indiscutible. De hecho, ha cambiado el sistema, ha mandado a Mandžukić, como decías, a esa posición de extremo izquierdo, haciéndole trabajar mucho, incluso a veces retrocediendo a la misma altura de Pjanic y Khedira, que es el doble pivote que está jugando ahora, uh-huh, para que Dybala tenga, disfrute de esa libertad de jugar de segundo punta, de jugar liberado. O sea, que lo que está claro es que la predisposición de Allegri, por lo menos a nivel de táctica y a nivel de potenciar el sistema, es que Dybala tenga un papel súper protagonista. También va a ser interesante ver, de cara a ese partido contra el Inter, cómo gestiona Allegri todo este tema del gesto de Dybala y demás, porque evidentemente es un jugador, bueno, capital, importantísimo.
Y la última pregunta que te hago es sobre la evolución de Dybala desde que llegó al fútbol italiano, muy jovencito en el Palermo, que es donde se ha cocinado un poquito, sí, como gran futbolista, hasta llegar a ahora. Claro, es uno de los futbolistas con un futuro más prometedor en el fútbol mundial, Pablo Dybala.
Sí, bueno, yo... Ahora mismo el tema del Balón de Oro evidentemente está copado por Cristiano Ronaldo y Messi, pero yo te diría que los próximos 10 años lo lógico es que Dybala esté ahí, esté en los podios, o sea, no me parece nada descabellado por el potencial que tiene y la calidad que tiene.
En la candidatura.
En la candidatura, yo creo que sí, que esté ahí en las quinielas, ¿no? Además, bueno, un jugador que, como dices, llega al Palermo muy jovencito, que además vive un año complicado porque el Palermo esa primera temporada desciende, y lo que hace Dybala es quedarse en la Serie B, jugar bastante, hacer un buen año y luego ya en la siguiente temporada en el ascenso, una sociedad tremenda con el Mudo Vázquez, con el jugador hoy del Sevilla, los dos arriba, juega de maravilla, una delantera que además dejaba en el banquillo a Andrea Belotti, al hoy delantero del Torino, que es un jugador hoy cotizadísimo en el fútbol italiano, y claro, juega a tal nivel Dybala que la Juventus le contrata y sustituye a Tevez, como dijo Allegri, a un nivel altísimo. O sea, se sabía que Dybala era bueno porque lo habíamos visto en el Palermo, pero el año pasado ya lo confirma de verdad en toda una Juve, ¿no? Entonces, lo que ha conseguido, yo creo, Dybala es llegar a ese estatus de jugador de primera fila en las dos últimas temporadas, que evidentemente ha conseguido que un gesto como este sea muy comentado, que haya grandes equipos en Europa interesados en él, que es lógico, porque es un jugadorazo, y bueno, que llame mucho la atención, porque bueno, la Juventus ha perdido jugadores capitales en los últimos años, Pirlo, Vidal y Pogba, el centro del campo de Conte, el que le funcionó, lo ha perdido entero, y bueno, yo creo que lo que tiene que hacer también la Juventus a nivel institucional para dar ese paso adelante en la Champions es conseguir que esos jugadores se mantengan, o sea que sin duda es un tema a seguir de cerca.
Por eso también es comprensible la actitud del equipo de querer desligarse de una posible salida del,
sí, claro,
del jugador y querer mantenerlo. Es lógico
porque estamos hablando de un jugadorazo.
Y de la mayor institución deportiva en Italia y de un club que tiene una mentalidad de equipo ganador. Todo encaja.
Uno de los mejores equipos del mundo, evidentemente.
Sí, señor. Pues esa es la noticia de este programa. Ahora mismo Pablo Dybala estaría planteándose la salida del equipo en verano. Después queda tiempo y lo iremos contando todo en DC Fútbol. Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen,
voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Con Robben y Ribéry en las bandas como en los viejos tiempos. El Bayern se deshizo del Werder Bremen 1-2 y sigue líder. Su perseguidor, el Red Bull Leipzig, acabó con la imbatibilidad del Hoffenheim y le venció por 2-1 también. Mientras el Leverkusen, rival europeo del Atlético, dejó ir un 2-0 a favor y acabó perdiendo 2-3 con el Borussia Mönchengladbach. Tropezó también de nuevo el Dortmund, ahora fuera incluso de puestos de Champions, tras el empate a 1 con el Mainz. Y del resto de la jornada, victorias para Augsburgo, Ingolstadt, Colonia, Friburgo y para el Eintracht de Frankfurt, que reverdece viejos laureles situándose en el tercer puesto de la clasificación de la Bundesliga.
Bundesliga, liga alemana, vamos hasta los estudios de Movistar Plus con nuestro maestro Maldini. Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Fernando.
Ha vuelto la semana pasada a la Bundesliga después de su parón invernal, de los stages, que las pretemporadas que hacían los equipos en varios sitios, algunos de ellos han estado en España, y el Bayern ha vuelto a buen nivel, ¿no?
Sí, la verdad es que jugó, bueno, jugó un partido muy tranquilo, digamos. Yo creo que el Bayern, más que buen nivel, yo creo que está manteniendo un poco el nivel del final de año. Ha cambiado el dibujo, está jugando 4-2-3-1. Hay que tener en cuenta que ganó el partido con relativa comodidad, a pesar de que fue 1-2 ante el Werder Bremen, pero no tenía ni a Thiago ni tenía a Vidal. Son dos jugadores claves que no estaban ninguno de los dos. El equipo jugó un ritmo lento. Yo creo que este Bayern no es el equipo que meta mucho ritmo de juego. Tampoco lo necesitaba, francamente. Y controló el partido con mucha facilidad. Es un equipo que no le importa, no hace mucha presión sin balón, no hace una presión alta ni mucho menos, como veíamos con Guardiola, por ejemplo, pero al final, por ejemplo, pues apareció Ribéry con un par de jugadas, Robben, al final acaban resolviendo el talento individual, pero desde el punto de vista colectivo, yo creo que este Bayern está muy lejos de lo que puede ser y de lo que fue la temporada pasada.
Con Ribéry, esa sociedad Robben-Ribéry en las bandas, que suena a tiempos pretéritos, a épocas gloriosas recientes del Bayern de Múnich, ¿no?
Sí, bueno, lo comentaba yo en el partido, porque realmente, bueno, yo creo que fueron incluso los primeros que pusieron un poco de moda lo de jugar con extremos a pierna cambiada, Robben por la derecha y Ribéry por la izquierda, en aquel equipo de Henkes incluso, ¿no?, que acabó ganando la Champions. Se mantienen los dos bien, bastante bien los dos. A mí Robben me parece que va a ser una gran temporada. Creo más en Robben que en Ribéry ya en este momento. Y bueno, el Bayern tiene muy buenos suplentes para rotarles, porque tiene dos jugadores a los que en su día Guardiola reconvirtió como extremos, que son Douglas Costa y Coman, con lo cual van a poder rotar bastante, pero yo creo que son dos jugadores fundamentales. Mal partido, por cierto, que lo quiero comentar de Lewandowski. Hizo un partido muy flojo. Es verdad que el equipo le ayudó muy poco, porque llegó muy poquito al ataque el Bayern de Múnich, o sea, no generó demasiado peligro, pero hizo un partido francamente flojo. Me gustó Xavi Alonso, me parece que hizo un buen partido Xavi Alonso, y el que no me convenció demasiado fue, por ejemplo, Müller. Müller volvió a estar muy por debajo del nivel exigible.
Te iba a preguntar por él, sí. Xabi Alonso, que el otro día nos confirmó Joel Robles, el portero del Everton, aquí en este programa, que había confirmado que sí, que a final de temporada se retira de la práctica del fútbol profesional. Te iba a preguntar por Müller, precisamente, sus cifras goleadoras en Liga y su poco olfato goleador, que lleva un gol en esta Bundesliga, un gol.
Sí, bueno, realmente es un escándalo para lo que es Thomas Müller, que es un goleador. Yo Müller siempre digo lo mismo. Además, se lo dije a Sisto en la transmisión, cuando pasen 20 años y nos pregunte un chaval, oye, este Thomas Müller, este que ha sido goleador de Alemania en los mundiales, ¿este de qué jugaba? ¿De qué jugaba? Y no le voy a saber contestar, porque no es un 9, no es un media punta, no es un extremo.
Te va a tener que dejar varias respuestas, porque si no...
Sí, porque realmente es un jugador difícil de definir en cuanto a su posición, pero lo que sí es verdad es que es un jugador con un instinto goleador tremendo. Dicho esto, esta temporada está siendo realmente mala. Bueno, la acabaron cambiando y yo creo que en esas rotaciones que va a ir haciendo Ancelotti, en muchos partidos se va a quedar fuera. Pero bueno, conociendo a Müller, estoy convencido que al final acabará marcando algún gol decisivo en la temporada, seguro.
La última que te hago, Maldini, ¿qué tal el nivel defensivo del Bayern? ¿Cómo lo estás viendo?
Bueno, no estuvo Boateng, que es un jugador clave, pero yo creo que es un equipo que, como tiene tanto control sobre el juego, no tiene tantos problemas atrás. Ya sabes, y lo hemos comentado muchas veces, es un equipo que no tiene tantas variantes. O sea, Alaba es lateral izquierdo, Lahm es lateral derecho, ya se han acabado esas posiciones jugando de medio centro, jugando incluso como volante. Realmente no sufrió prácticamente nada, la verdad. Neuer prácticamente no tuvo que intervenir. Así que este partido no sirvió mucho para calibrar eso. Pero al tener tanto control sobre el juego, lógicamente la defensa sufre menos.
Bueno, te vas a preparar Fiebre Maldini, ¿no? Que tenemos programa esta semana también y lo tenemos, lo tenemos cargadito, ¿no?
Sí, hombre, hoy hacemos un especial porteros. Es un programa muy, muy especial porque estuvo Ricardo Sierra con Courtois Entrevista a Courtois. Entonces, ya que tenemos una entrevista a Courtois muy bonita, en la que habla de muchas cosas, y entre otras de sus porteros preferidos actuales, porque sí, es verdad que Courtois, digamos que bastante tiene con lo que hace ya, pero que no es un gran conocedor de los porteros históricos, nos lo dijo, mira, yo... Entonces nos habló de los porteros actuales, y aprovechando que tenemos entrevistado con Courtois, vamos a hacer un especial porteros, recordando los mejores porteros de la historia, y por supuesto con esa entrevista. Va a ser un programa muy, muy especial, porteros.
No, no lo perdemos.
Que tienen una labor muy específica, y siempre, muchas veces son los que se acaban llevando los palos, porque claro, cuando falla un portero no hay remedio, cuando falla otro jugador puede haber remedio, ¿no?
Los más expuestos, sí señor, un puesto muy, muy especial. Bueno, pues no nos lo perdemos, maestro. Bien. Muchísimas gracias como siempre.
Un abrazo.
Luego. Vamos a la redacción del diario Marca con Alberto Rubio. Hola Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Venimos a hablar con Maldini del Bayern, de Robbery, esa sociedad que te gusta tanto, ¿eh?
Sí, la verdad que me parecen dos pedazos de futbolistas, sobre todo Arjen Robben. No quiero hacer de menos a Ribery, pero yo siempre he pensado que...
Eso ha dicho Maldini también, algo parecido. Sí.
Pues yo es que siempre, soy de los que siempre ha pensado que Robben, de no ser por las lesiones, igual le hubiéramos visto ganar un Balón de Oro, porque es un futbolista que tiene una capacidad de tirar de los equipos brutal. Sin estar en su mejor momento, yo creo que ese mejor Robben se vio en el Mundial de Brasil, siendo un jugador ya veterano, sin esa punta de velocidad, al final lleva a una Holanda que no tenía tantos grandes nombres a acabar tercera, que fue un meritazo.
Ahí está el Red Bull Leipzig, a 3 puntos, aguantando el tirón como campeones. Le sacan, mira, te lo voy a decir exactamente cuánto le saca el Red Bull Leipzig al quinto, que es el que marca fuera de puesto de Champions, 11 puntos. O sea, está el objetivo de jugar Champions la próxima temporada, está bastante cerca. Y querías hablar de Timo Werner, querías hablar, ¿no?
Sí, quería poner un poco la lupa en uno de los dos delanteros del 4-4-2 con el que juega Hasenhüttl. El otro es Yusuf Poulsen, que también, bueno...
El danés, que le hemos visto con Dinamarca, sí.
Sí, correcto. Como todo el Rasenballs for Leipzig, son jovencísimos, porque es un poco la seña de identidad de este equipo. Y es que Timo Werner es un futbolista que sale de la cantera del Stuttgart, que se convierte en el jugador más joven en jugar con el Stuttgart, en el más joven en marcar con el Stuttgart, más joven en hacer un doblete en Bundesliga, y a partir de ahí parece que es un jugador que entra en un pequeño declive, en un pequeño bache, hasta el punto de que en 103 partidos con su ex equipo solo marca, solo entre comillas, porque es un futbolista de 20 años, 14 goles. Y ahora en Leipzig lleva ya 11 goles en 18 partidos, es el jugador sub-21 de las grandes ligas que más goles ha marcado, y yo creo que es un gran acierto por las características que tiene de la Secretaría Técnica del Rasenballsport Leipzig, es decir, este futbolista que igual no está brillando tanto como debería, que en Stuttgart a veces jugaba por banda izquierda, yo me lo voy a traer aquí, le voy a poner en punta, y le va a la perfección al estilo de juego de Hasenhüttl.
Este chico de 20 años que está siendo uno de los grandes valores de esta liga alemana, David.
Sí, yo creo que Alberto da con la clave en la transformación, porque yo en Stuttgart, dice Alberto que sigue más al día la Bundesliga, que a veces juega banda izquierda, pero yo en el Stuttgart le recuerdo casi siempre en banda, en cualquiera de los dos costados, ¿eh? O sea que, claro, al final es un jugador muy vertical, que se mueve muy bien a los espacios y claro, como comenta Alberto, es perfecto para el Leipzig, que precisamente lo que busca es robar allí en zonas intermedias, meter esos balones al espacio, encima con Forsberg, que lo hace fenomenal, está constantemente siendo activado y bueno, precisamente el éxito de este Leipzig es eso, o sea, haber sabido acertar con el perfil de jugador que necesitaba para su sistema de juego.
Nos hizo Fabio Coltorti un poquito del Leipzig, ¿eh? Sí, sí, porque nos cayó también, ¿verdad, Alberto? Nos cayó también que nos hizo un poquito del Leipzig. Y ahí siguen los muchachos, ¿eh?
Sí, ahí siguen, y yo creo que ahora hablabas de esa brecha de 11 puntos. Yo pienso que su objetivo no era meterse en Champions, pero ahora mismo están obligados, y según pasen las jornadas y se mantiene esa brechita de 3 puntos solo, le van a pelear la Liga al Valle. Yo creo que cuanto más tiempo pase, más se lo van a creer. Y este Timo Werner, por ejemplo, es el claro ejemplo de ello. Apuntaba David un poco su estereotipo de juego, pero es que está haciendo una temporada completísima. De sus 11 goles, 5 han sido con la derecha, 5 con la izquierda y uno de cabeza. Y ojo, porque no ha debutado con Alemania, pero por sus características yo no descartaría que en las próximas listas de Lowe le veamos.
Sí, pues lo apuntamos. Qué pena que no hayamos visto todavía a Upamecano, este central francés que yo vi con la sub-17 francesa en un torneo hace unos meses, y me gustó mucho. Está en la plantilla, pero no ha llegado del Salzburgo ahora en diciembre, que es la misma propiedad del equipo, lógicamente. No lo hemos visto todavía, pero hay que apuntarse también ese nombre de Upamecano, el central francés, que va a dar que hablar. Es bueno, sí. Es bueno, Alberto.
Esto está en letra roja en la agenda. Además, he podido hablar con Jonathan Soriano y la verdad que siempre elogia bastante al central francés, con lo cual todavía hay más ganas de verlo. Y otro refuerzo más en la línea de lo que está haciendo este Leipzig, que igual este año no termina de hacerlo, pero estoy seguro que en los años venideros le va a dar mucha guerra al Bayern. Y esta semana, aunque sea solo a modo anecdótico, ha acabado con el invicto del Hoffenheim, que era el único equipo que queda sin perder en Europa.
Es verdad, el equipo del técnico de 28 años, ¿no?
Julian Nagelsmann
que ha perdido, le ha costado una vuelta entera a perder, pero ha perdido. Muy bien, pues fútbol alemán, lo seguimos de cerca, como siempre. Muchas gracias, Alberto.
Un placer, un abrazo, chicos.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en COPE.
De una redacción a otra, vamos de marca Bein Sports en Barcelona. Bonsoir, Alain Valnegri, ¿cómo estás, amigo?
Muy bien, bonsoir a todos, todo bien, gracias.
¿Qué tal el hockey hielo? ¿Cómo va?
Bastante bien, bueno, no hay nadie que me dice que lo hago mal, así que bueno, por ahora.
Eso es buena señal.
Por ahora muy bien, eso, nada, es buena señal.
Eso sí. Es buena señal, compañero. Una vez sí. Que en esta profesión nadie te dice que lo hagas mal, es que vas por el camino correcto, ¿eh?
Somos como los árbitros, cuando hay silencio, pues es buen signo.
Sí, es una forma de verlo. Hemos tenido este fin de semana en Bein Sports, hemos visto el gran partido del fútbol francés. Paris Saint-Germain-Mónaco acabó 1-1 por un gol in extremis del Mónaco, pero es que a mí, después de lo que vi, me hubiera sabido muy muy injusta una derrota del Mónaco. Se mereció mucho más el equipo de Jardim, ¿no?
Demasiado, demasiado. Pues la partida de ajedrez, Jardim se la ganó claramente a Emery. Es verdad que tenía la baja de Verratti, que ayer pudimos ver la importancia de
sí,
Verratti.
Sí, cierto.
Es fundamental en este equipo, y hemos visto un poco las sensaciones que tenemos desde el inicio de temporada. Cuando el París encuentra equipos que se cierran muy bien, que le quiten espacio y que van bien en los duelos, pues el París tiene mil dificultades en generar situaciones. Y hemos visto contra equipos que no tienen los valores técnicos del Mónaco. Así que el Mónaco controló muy bien el partido, y bastante ingenuo si vive en el penal, en la falta, se la regala, porque no es tampoco una falta que es necesaria. Y destacar la capacidad de reacción, de recibir un gol a 10 minutos del final y por el partido, te demuestra también cómo cambia el equipo de Jardim. Jardim tiene varios sistemas de juego, y el equipo los domina muy bien, cuando tiene que cerrarse, se cierra muy bien, te quita espacio, intentan contragolpear y ser letal, y cuando tienes que llevar el juego también saben hacerlo. Así que han dado un salto muy importante este Mónaco respecto a la temporada pasada, y que nos hace también preguntar sobre los fichajes del verano y ahora en enero. Hemos visto que el Mónaco, pues los límites que tenía, pues han fichado jugadores para poder justamente competir y mejorar, y es todo un acierto. En cambio, el PSG todavía, los fichajes son buenos jugadores a nivel individual, pero la pregunta es de saber si mejoran la plantilla y le hace hacer un salto de calidad, y en el vestuario, cómo también son recibidos, porque la competencia por los puestos ofensivos es mucha.
Sí, es tremenda, porque están acumulando ahí jugadores en esa zona de forma... Bueno, vamos a situar y vamos por partes. Así salió Emery, Trapp en la portería. Después se lesionó, tuvo que entrar a Areola en la segunda
parte.
De hecho,
es posible que sea duda para el partido contra el Barcelona. Vamos a ver si llega.
Pues es noticia eso.
Sí, además Areola falla un poco, yo creo, en el gol. Es verdad que tiene mucha gente encima, pero la pega Bernardo Silva de la frontal y entra un poquito centrado, vamos a decir, el disparo. O sea, que podría ser una baja importante.
Trapp en portería, Meunier, Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa en defensa, Rabiot, Thiago Motta, Matuidi en la medular, y Lucas Moura, Cavani y Draxler arriba. A mí me da la sensación, Alain, de que el Paris Saint-Germain tampoco necesitaba mucho a Gonzalo Guedes. Me da la sensación.
No, a Gonzalo Guedes no, sinceramente es un fichaje. A ver cómo lo quiere utilizar también Unai Emery. sorprendente, un fichaje muy sorprendente. Hay necesidades en defensa, tienen algunas necesidades, y a nivel de sustituir a Verratti sé que es muy complicado, pero no hay un jugador que puede meter esta sana locura, esta fantasía, esta creatividad que tiene el exjugador del Pescara. Se podría probar Di María como interior, pero parece que Emery no se atreve del todo. Y a ver Cavani, porque Cavani ha marcado muchos goles, estoy de acuerdo, pero falla mucho en los partidos importantes, los podemos contar en los dedos de la mano este año, ¿eh? Hay los dos partidos frente al Arsenal, el partido frente al Niza, el partido de ida frente al Mónaco, y este no está dando la talla en los partidos importantes. Y esto también a mí me hace cuestionar sobre el real valor de Cavani en cuanto a goleador, en cuanto a finalizador, ¿eh? Es un grandísimo jugador, pero el París a lo mejor no tiene este perfil en la plantilla, y le podría venir bien en algunos partidos cuando los equipos están muy cerrados tener la alternativa de tener ahí un punto de referencia que va bien de cabeza, que es fuerte, que te la baja y que remata también.
Le puede llamar la atención a los oyentes de This is Football el comentario, porque Cavani lleva una cifra muy considerable de goles, pero Alain, no lo olvidemos, es comentarista de la Liga Francesa todo el año en Bein.
Y lo hemos dicho muchas veces, o sea que es que...
Y genera mucho el equipo, ¿eh?
Sí, sí, y que es un jugador que indiscutiblemente su volumen de actividad es a nivel de delantero centro quizás de los más altos del mundo, es un jugador que no para, que llega a zona de remate, que se pega con todo el mundo, pero claro, a la hora de definir, es que a mí me da la sensación cuando yo le veo definir que no sabe cómo quiere acabar la jugada. Esa es la sensación que a mí me transmite. O sea, la pego, ya está, donde caiga, y claro, eso le hace errar bastante, y es así, tiene unos números grandísimos, pero evidentemente esto es un problema. Y otro problema que comentaba Alen es la composición de la plantilla del PSG. O sea, es que el suplente de Cavani como delantero centro puede ser Agustín, más o menos, que tampoco es que digamos que sea un 9 de referencia, pero... Y luego el resto ha ido coleccionando jugadores de tres cuartos de campo, porque al fichaje...
En Kunku ha entrado mucho, pero es más sí, recorrido, más potencia, sí, llegada al área...
Y tampoco estamos hablando de
un organizador, ni un rematador
exactamente.
Puro.
Exactamente. Y luego estamos hablando de que han fichado a Draxler, han fichado a Gonzalo Guedes, acaba de llegar Lo Celso... Y aparte tienen a Lucas Moura, y que el otro día Di María fue suplente, ¿no? Que, o sea, yo creo que está un poco descompensada la plantilla. El tema que comentaba Alen, con Rabiot entrando por Verratti, es un perfil distinto, es un jugador... Rabiot probablemente sea un sustituto más bien de Matuidi, y a lo mejor en el mercado se puede... Mira, sin ir más lejos, el Inter que se ficha a Gagliardini, sin ser ni mucho menos Verratti, pero te quiero decir que hay muchos jugadores de ahí de perfil medio que le puedes ir dando minutos y que sí que pueden pase extra, un nivel más organizador, ¿no? Y es cierto que yo creo que la plantilla está descompensada.
Lo del portero, ¿tú cómo lo ves, Alain? Que lo estaba comentando antes David.
El portero, pues en cualidades intrínsecas, pienso que Areola es más completo y además la anagráfica lo ayuda. El problema del portero es, sabemos muy bien la importancia de la psicología del portero, y Areola es de una mala suerte tremenda, porque antes de perder la titularidad, en los últimos 10 disparos le habían hecho 9 goles. Ayer entra en un partido, que es el partido en Lyon esa temporada, y esta mala suerte, porque el gol, sinceramente, es bastante mala suerte, así que habrá que ver. El chico es fuerte psicológicamente, pero tiene que mejorar a este nivel y dar la talla, porque ahora pues llegan los momentos decisivos de la temporada. Estamos frente a una eliminatoria frente al Fútbol Club Barcelona, que aparte del partido de ayer, yo pienso que físicamente un equipo que llega muy bien, se puede recuperar a Busquets, a Iniesta. Y también en Ligue 1, pues el Mónaco se va, ¿eh? Porque el Mónaco es muy concreto, es constante, tiene profundidad de plantilla. El Mónaco tiene perfiles, tiene dos jugadores por el rol. Y cuando juegan, tienen el mismo rendimiento. Lo hemos visto este año, Jardim ha cambiado mucho, ¿eh?
Sí,
en algunos
rota
partidos,
mucho, es verdad.
7-8 jugadores y el rendimiento es igual.
No baja, es verdad, igual. No baja. A mí me parece un equipazo. Subasic en portería, Sidi Beglic, Jemerson Mendy en defensa, Bernardo Silva, Fabinho, Bakayoko y Lemar. Formaron la medular, el centro del campo, y arriba Falcao y Germain. Digo cuatro cosas muy rápidas del Mónaco y me añadís lo que queráis. Lo primero, que me pareció valiente, porque mandaba Bernardo Silva, Falcao y Germain, los tres contra los dos centrales más Thiago Mota, para ahogarle la salida de balón al Paris Saint-Germain. Que los laterales, es verdad que Sidibe falla en esa acción del penalti, pero tanto Sidibe como Mendy en ataque son fundamentales para el equipo. la máquina de la central de máquinas o el medio campo Fabiño Bakayoko, como diría Sixto Miguel Serrano, el compañero, son animales, o sea, son dos bestias tremendas. Y la calidad de Bernardo Silva, esos son detallitos del equipo, lo que queráis decir.
Sí, yo creo que es un equipo que a nivel colectivo, lo ha dicho Alen antes, a mí me pareció de verdad que tenía el plan muchísimo más claro que el Paris Saint-Germain. A mí me pareció que el Paris Saint-Germain jugó prácticamente todo el partido lejos de portería por la forma en la que se posicionó defensivamente el Mónaco. Esto de mandar uno de los extremos a banda para poder estar 3 contra 3 por dentro contra Mota y los dos centrales es evidentemente una preparación de partido contra la salida del balón del Paris Saint-Germain.
Clarísimo.
Y luego si saltaba esa presión, al final se organizaba muy bien en dos líneas de 4 y la defensa posicional del Mónaco también es muy buena.
Recuperan mucho.
Yo
sí.
Lo único que eché en falta el domingo fue que Falcao y Germain estuviesen un poquito más acertados en los apoyos. Porque ahí me dio la sensación que es verdad que le faltó un poquito con balón al Mónaco, que cuando entra Moutinho yo creo que eso lo gana, que yo Moutinho fue suplente, pero igual con un poquito más de los dos puntas hubiesen estado mejor en ataque, pero en líneas generales a mí el partido del Mónaco me parece muy bueno. Estuvo Guardiola el otro día viendo el partido.
Es verdad.
Y va a tener un rival bastante duro.
Muy duro. Alen, perdona que te he medio interrumpido antes.
No, pero porque es bien construida la plantilla. Si miramos son todos complementarios, además son todas duplas, porque cuando la... El lateral, pues que son muy ofensivos, pues se despliega mucho, siempre tienes en apoyo a un extremo que sabe centrar, que tiene el disparo, que encara, que va en uno contra uno, y esto lo dominan muy bien. A lo mejor, sí, estoy de acuerdo con David, que a nivel de la delantera, pues Germain a veces en esos partidos desaparece un poco, corre mucho, pero corre en el vacío y corre mal. En este partido yo me hubiera jugado la carta titular de Mbappé Lotin. Ha sido poco valiente Jardim en este caso, sabemos que es bastante conservador, ¿eh? Sí. Es un equipazo, es uno de los equipos que me gusta más en Europa actualmente.
Sí, pero hay que decir, perdona Alen, hay que decir que es el equipo más goleador de las grandes ligas de Europa, ¿eh? O sea,
sí, su entrenador
es conservador, pero el equipo tiene mucho potencial, ¿eh? Ofensivo.
No, conservador en el sentido que a lo mejor un joven pues no quiere quemarlo de lanzar un partido tan importante. Pero yo lo veía a buen nivel en Mbappé Lotin, pero luego, claro, es conservador Jardim, pero bueno, conservador significa también trabajar los automatismos muy bien, y este año ha dado la tecla para poder llevar la iniciativa, ofrecer algo más a nivel ofensivo.
¿Y vas a añadir algo, David? ¿Queda por añadir alguna cosa?
Poco más, que está bonita la pelea, porque bueno, el Paris Saint-Germain no está arrasando tanto.
Está en Niza, ahí en medio también.
Sí, que volvió a ganar este fin de semana, con Balotelli haciendo goles, volvió a marcar este fin de semana, y estaba muy bonita la pelea por arriba.
Enfadado, ¿eh? Marca y se enfada, ¿eh? Puro Balotelli, Alen.
Tiene grinta, se dice en italiano, está grinta. Quiere ganar, le gusta ganar.
Sí, desde luego. Te seguimos escuchando, en Bein Sports.
¿Sí?
Un día voy a probar lo del hockey hielo. Es que yo no tengo ni idea de hockey hielo, Alen, me vas a perdonar, pero un día lo voy a probar. Voy a ver en gol.
Vale, con mucho gusto. Sí, con mucho gusto.
A ver si aprendo algo, por lo menos. Me empapo de los que sabéis de esto. Alen, como siempre, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos, un saludo.
La eliminación del Liverpool en Anfield a manos del Wolverhampton de segunda división fue la sorpresa de la cuarta ronda de Copa en Inglaterra. El 1-2 en casa deja en crisis al equipo de Klopp, que ha ganado un partido de 8 en 2017. Al menos podrá recuperar a Sadio Mané, eliminado de la Copa de África. También se llevó titulares el Wycombe, equipo de cuarta división que tuvo contra las cuerdas al Tottenham, con el que acabó cayendo 4-3. Y también se los llevó el Sutton, de quinta categoría, que eliminó por 1-0 al histórico Leeds United. El resto de gigantes de la Premier pasaron sin problemas. 4-0 del Chelsea al Brentford, 0-3 del City al Palace, 4-0 del Manchester United al Wigan, y el Arsenal goleó 0-5 al Southampton. El Newcastle de Benítez cayó con el Oxford por 3-0, y el resto de clasificados son Blackburn Rovers, Burnley, Lincoln, Middlesbrough, Huddersfield, Millwall y Fulham. El Leicester tendrá que jugar el desempate con el Derby County tras empatar a 2.
La magia de la Copa Inglesa aquí en This is Football también. Vamos a saludar a nuestro entrenador, Pep Clotet, que nos está escuchando. Hola, Pep, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas a todos.
Sentimos la eliminación en la Copa, ¿eh? Que siempre tiene que doler caer en la Copa, ¿verdad?
Bueno, sí, siempre duele porque es una competición muy bonita, pero bueno, uno tiene que mirar para adelante y tienes otros compromisos muy importantes, ¿no?
Eso de caer contra un equipo de una categoría inferior, que el Sutton United está en la National League, que es como la quinta categoría en escalafón en Inglaterra. Siempre es delicado, siempre valoráis ese riesgo que corréis los equipos de superiores categorías con este tipo de enfrentamientos, Pep.
Sí, no es sencillo primero afrontar estos partidos porque, claro, no solo juegas contra un rival que no está acostumbrado a tu juego, a tu ritmo y al que tú tampoco estás acostumbrado, sino que muchas veces, como nuestro caso, es fuera de casa, en campos que tampoco reúnen lo que normalmente nuestros futbolistas acostumbrados, en nuestro caso era un campo de césped artificial, por ejemplo. Y en un entorno que evidentemente es muy festivo para ellos, porque para ellos recibir al Leeds United es quizá uno de los días del año en la que va a ser la mejor taquilla del año, y para ellos es una fiesta pues muy bonita, ¿no?, para estos clubs. Y evidentemente su entrega y su confianza y sus posibilidades están siempre al límite porque es un día muy festivo. Y tú aprovechas también esos partidos para darle entrada a estos futbolistas que necesitan algo más de minutos, sobre todo muchos también de cantera que vienen apretando desde atrás y que están nuevamente en el sub-21 y que de vez en cuando entrenan con nosotros, que aprovecha estos partidos para conocer su nivel y para que tengan un poco más de experiencia jugando con el primer equipo, y de hecho nuestra alineación así lo confirma. Por lo tanto, este era nuestro objetivo principal y no buscamos ponerle la responsabilidad de un resultado a estos jóvenes que vienen aquí buscando una oportunidad. Yo pienso que hicimos un buen partido y que ellos se llevaron esa victoria por un penalti y en el que bueno, fue un día bonito. Yo me centro en lo positivo, que es que los jugadores jóvenes han tenido esta oportunidad y han demostrado que están haciendo un buen trabajo, y mirar para adelante, ¿no?
Uh-huh. A nivel motivacional, ¿se hace algún trabajo especial durante la semana con esos futbolistas que van a tener la oportunidad de jugar, pero es contra un rival de inferior categoría? ¿Se les prepara de alguna forma especial o se hace, se pone el acento especialmente en algo, en el trabajo con los jugadores durante la semana?
Sí, un poco eso es el punto más complicado, porque el futbolista que está acostumbrado a jugar en una Championship o en una Premier y se ve que debe jugar ese fin de semana, evidentemente que él debe encontrar ese punto de motivación para que pueda dar su nivel, ¿no? Pero sí que buscas un poco concienciar de que es un partido importante y de que es un partido en el que uno debe sacrificarse muchísimo para buscar su nivel y que debe conseguir el tono que cada semana está dando, pero también hay que entender que el futbolista es humano y que siempre tienes más motivación quizá en tu liga, en tu categoría, o el jugar contra la categoría superior que te hace dar este plus. Yo me acuerdo de una cosa que dijo Chesco Aspari, mira, y ahí va en relación a lo que tú estás comentando, que él decía, ¿no?, que el valor de un futbolista en cualquier deporte, si lo pones de 0 al 10, el valor técnico, ¿no?, su nivel, por ejemplo, y ahí tiene su nivel. Pero el hecho de la motivación, del compromiso ese, de esa capacidad de sacrificio, de esa capacidad de tomarte ese partido al 100%, es una cosa que puede hacer que se te multiplique tu rendimiento o que tu rendimiento disminuya. No es como si multiplicaras por un valor entre 0 y 1,5, ¿no?, decía él.
Que, por ejemplo, una historia que nos ha llamado la atención, Pep, de todas las historias que deja en cada ronda la FA Cup, este tradicional torneo, el más antiguo de clubes del mundo. Esta historia del equipo pequeño que logra poner contra las cuerdas al grande. El rival del Tottenham, el Wycombe Wanderers, que es un equipo que está en la parte alta, pero de la tabla de cuarta división, la cuarta categoría del fútbol inglés, llevó hasta el extremo del último minuto, del minuto 96, que fue cuando marcó Son Heung-min el gol de la victoria, a un gigante del fútbol inglés como es el Tottenham. Esto le da publicidad al equipo, resalta también la buena labor que está haciendo el entrenador de ese equipo, y son historias que son recurrentes también en este tipo de torneos, ¿no?
Sí, lo hemos visto muchas veces. La FA Cup es un torneo un poco especial porque tiene muchísima importancia. Fijaos si tiene importancia la FA Cup, que tiene preferencia sobre la Liga en cuanto a partidos. Es decir, la siguiente ronda de FA Cup, si se va a jugar a mediados de febrero, pues ese día no juegas partido de liga para poder jugar la FA Cup, y tus partidos de liga son movidos durante la semana. Por lo tanto, es una copa que despierta mucho interés, evidentemente, de todos los aficionados, que tiene mucho prestigio y que hace que estos equipos que les salva un poco el año, estos equipos pequeños que les toca un equipo grande y que pueden estar seguros que eso van a tener este punto y este factor de motivación tan bueno y tan importante en el juego, lo van a tener a su favor. Sí que debe preparar el partido un poco, atendiendo que evidentemente los equipos de mayor categoría siempre harán algún cambio, habrá jugadores que necesitarán más minutos y que estos equipos pueden aprovechar un poco para explotar esas pequeñas debilidades, aún habiendo la diferencia a nivel, y que sí que esos planteamientos de partido que hace que el equipo pequeño le mantenga en el partido constantemente y ponga contra las cuerdas los equipos grandes, pues evidencia lo bonito de esta competición, ¿no?
Que el caso particular de este equipo, el Wycombe Wanderers, se planta en White Hart Lane. El equipo bien organizado, bien plantado, se pone a atacarle al Tottenham, se pone 0-2 en el partido, luego se pone 2-3 y le costó un montón al Tottenham deshacer ese partido con una victoria que llegó en el minuto 96, como decimos. Lo último que te quiero preguntar, Pep, es sobre la situación del Liverpool de Klopp, que lleva una victoria en 8 partidos en 2017, ha notado mucho la baja de Sadio Mané, que se ha marchado a la Copa de África, aunque ya han eliminado a su selección y ha vuelto, o lo tiene ya Klopp disponible para el equipo, pero claro, eliminado de la semifinal de la Copa de la Liga y de la Copa en el espacio de 4 días, está pasando un mal momento el equipo de Klopp, ¿no?
Está, sí, y de los 8 últimos partidos, ¿no?, que solo ha ganado uno, creo que bueno, que también había empezado muy bien, había hecho la primera vuelta de liga muy bien, estaba muy fuerte, con una intensidad de juego muy alta. De hecho, a nosotros nos eliminó él en Liverpool en el cuarto de final de la League Cup, aunque hicimos un gran partido ahí, nos eliminó, pues bueno, porque tenía el acierto de ese equipo que está en racha y que le está saliendo todo, y ahora un poco ha cogido este bache del que es complicado. No sé, hay comentarios aquí en Inglaterra que sí es un tema físico, porque por la presión en la intensidad del juego. Yo creo que hay diferencias entre lo que es el jugar en la liga alemana y el jugar en la liga inglesa. Lo que hablamos muchas veces contigo, habíamos hablado muchas veces aquí en el programa de esta etapa del fútbol navideño en Inglaterra, si pasa una factura o no pasa una factura. Bueno, realmente es una diferencia. Esa es una de las diferencias entre la liga alemana, que hay parón, y la liga inglesa, en la que no hay parón. Entonces, cuando tú tienes un parón navideño...
Que lo ha dicho, perdona, Pep, el propio Klopp lo ha llegado a decir ya cuando como entrenador del Liverpool, ¿no?
Claro, porque es que es una gran diferencia, porque incluso para tu forma de jugar, si tú eres un entrenador que necesitas que el equipo juegue con muchísima intensidad, porque haces una presión muy alta y juegas un fútbol de ataque muy eléctrico y muy dinámico, como un poco hacen ellos, a ti te va bien este parón, porque puedes hacer un trabajo físico con el equipo en pretemporada, puedes jugar una pequeña parte, una vuelta, una primera vuelta, a la máxima intensidad, porque sabes que diciembre, enero, vas a tener una fase de recuperación en la que te va a permitir luego volver a sentar las bases de ese trabajo físico para poder seguirlo haciendo en la segunda vuelta. En Inglaterra eso no puedes hacerlo. Debes hacer una base de pretemporada, y debes saber que tu competición empieza en agosto y acaba a finales de mayo, o a principios, a mediados de mayo. Por lo tanto, sí que hay diferencias a nivel del trabajo de una liga a la otra, ¿no? Y hay gente aquí que se lo atribuye, si él mismo lo ha comentado, pues supongo porque él lo habrá notado muchísimo, ¿no? Pero quizás pronto para saber si es un pequeño bache o si es un tema evidentemente físico. Táctico yo pienso que no lo es, porque el equipo sigue jugando lo mismo y con la misma intensidad de siempre, lo que realmente ahora les cuesta muchísimo más hacer los partidos, ¿no?
Lo seguiremos viendo, la evolución de este Liverpool, ya con la Premier, que vuelve esta semana, tenemos jornada y el fin de semana también. Buen trabajo en el Leeds esta semana, a recuperar al equipo, y seguimos hablando. Muchas gracias, Pep.
A vosotros, gracias.
De todo lo que ha habido este fin de semana, David, que al final los grandes han pasado todos, menos el Liverpool, con más o menos apuros, pero han logrado pasar todos. ¿Quieres enseñar alguna cosa o quedarte con
el debut de Gabriel Jesús titular con el Manchester City, que al final lo hablamos la semana pasada y jugó como delantero centro, le utilizó Guardiola como delantero centro. Uh-huh. El buen partido de Lucas Pérez con el Arsenal, contra el Southampton, ¿no?
Es verdad.
Un muy buen partido, a pesar de que marque...
Participa en 2 goles, ¿no?
Al principio del partido, en los 3 primeros goles te diría que participa, porque asiste a Welbeck. No, bueno, en el segundo no participa directamente, pero luego en el de Walcott mete un pase fantástico otra vez a Welbeck. Y bueno, y el hat-trick de de Walcott y luego el gol de Bastian Schweinsteiger, ¿no? Que también es noticia, que volvió a ser titular Schweinsteiger con el Manchester United y ha dicho Mourinho que le va a inscribir en la lista de la Europa League a Schweinsteiger con las salidas de Schneiderlin y Memphis.
Tiene ahí... O cómo remontar el vuelo, ¿no? Sí, sí. Madre mía.
Ha dicho Mourinho que tiene una plaza ahí Schweinsteiger. De hecho, ha comentado que es posible que Ashley Young también salga en este mercado invernal, lo ha dicho el propio Mourinho. O sea que al final Schweinsteiger se ha reintegrado. Y bueno, desde luego uno de los partidos que ya hemos comentado es lo del Tottenham, que fue fantástico, de verdad, fue para verlo, fue un partido vibrante, pura feca, como dijo Pochettino, al final lo salvó el Tottenham al final, con ese gol que se mete en el partido de Dele Alli, que es un fallo del Wycombe Wanderers, en un saque del portero que se queda corto y sí. Rechazan de cabeza y se queda Dele Alli solo, pero la verdad es que muy meritorio. Muy divertida la FA Cup.
El equipo de Quinfenua, ese delantero gigante.
Que no la haya visto, pues es un escándalo porque puede pesar 130 kilos, no sé lo que pesará, a lo mejor no tanto. Pero vamos, salidas en largo sobre él, aguantaba pelota y ahí pasó muchos apuros el Tottenham, que al final en la segunda parte es verdad que le dio la vuelta.
Sí, señor, la FA Cup, vamos con más cosas, venga.
En This is Football, Memorias de África. Con Gerard Nus.
Hasta Gabón nos vamos. Hola, Gerard Nus.
Hola, ¿qué tal?
Enhorabuena, por pasar a semifinales el jueves contra Camerún.
Sí, 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 muchas gracias.
Estaréis contentos, ¿no?
Claro, claro que sí. Sí, para eso ese era el objetivo, pasar y bueno, la ambición máxima, como ya dijimos desde el primer día, ¿no? Después de 2 años llegar a la final y quedarnos allí a las puertas, este tiene que ser el año, después de 35 años, que hace que gana no gana la Copa África. Esperemos que sea así. Pero bueno, primero es el jueves. Vamos a ver.
Por fin una buena segunda parte, ¿no? Salió buena segunda parte. Eso fue decisivo, ¿no? En el partido de...
Mejor la segunda parte que la primera. La primera no fue nada buena. Me parece que vamos a coincidir todos en eso. Porque no tuvimos el balón. Tuvimos algunos errores importantes, individuales, de falta de concentración. Pero bueno, al final no marcaron. Y bueno, la segunda parte salimos muy bien. Muy bien, muy enchufados y bien, al final los dos hermanos anotaron y los dos a yo, André y Jordan y perfecto, ¿verdad? Perfecto.
¿Cuál fue el motivo, si nos lo puedes contar, de que tomas parte del jugador del Atlético de Madrid que lo estaba haciendo muy bien en la medular, estaba siendo uno de los jugadores destacados del torneo, descansó en el tercer partido del grupo que al final os mete ahí como segundos y os cambia de sede? Pero Tomás jugó más adelantado, jugó cerca de la punta en este partido.
Sí, 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 es así, es verdad. Sí, sí, a ver, indiscutiblemente él tiene que un puesto muy, muy importante en este equipo. Lo está demostrando cada partido. Entonces, bueno, sí que es verdad que jugó en una posición un poco más, pues más cercana, digamos, al delantero, allí en media punta. Y bueno, entró, digamos, Aqua en ese doble pivote con Guacaso. Eso nos dio mucha fuerza en el medio del campo. Ellos eran un equipo muy directo, Congo. Y bueno, necesitábamos ese músculo en el medio del campo para luego, pues a partir de allí, poder crecer y construir algo con balón, pero sobre todo también contrarrestar al contrario.
Se pasa el partido de cuartos de final y cambio de sede otra vez, ¿no?
Sí, bueno, ahora estamos en Franceville. Hemos hecho desplazamiento de 5 horas. Primero autocar hasta el aeropuerto de Ollem, que es donde estábamos esta mañana. Luego helicóptero, luego un vuelo de 45 minutos hasta Franceville y luego otro autocar de 1 hora hasta un lugar en el medio de la jungla que no sé dónde estamos realmente, es Franceville, pero estamos como a 1 hora de Franceville. ¿Sabes? Es como decirte, estás en Tarragona, pero que no, que estás en Barcelona, ¿sabes? Es 1 hora de distancia. y aquí es un hotel espectacular, pero espectacular de
ah,
un
sí,
lujo
mira,
máximo,
en eso hemos mejorado,
¿no? Hay
¿no?
Nadie,
en
no hay nadie.
Ah, bueno, eso es el peor.
No, son villas, son como villas, es un complejo todo cerrado, con unas bueno, las redes estas de electricidad, seguridad máxima y bueno, no hay nadie más. No sé si es un hotel para gente adinerada o fiestas exclusivas, vete a saber. Solo ya es cuestión de imaginarse lo que puede pasar aquí, porque no. Eso me parece que no será sitio de paso ni de reuniones ni nada, porque solo hay selva, te lo juro, solo hay selva alrededor, no hay nada más.
Eres Gerard
y
de la jungla, ¿eh?
Aquí, complicado.
Eres Gerard de la jungla, sí, digo, ¿eh?
Me has puesto lo de África y ahora lo de la jungla, ya...
Sí, bueno, es donde
curioso,
estamos, es donde estamos. Bueno, pues me alegro de que hayamos mejorado en la cuestión de... Ahí los mosquitos irán con pasamontañas, como dice el padre de Santi Duque, ¿no? Serán grandes de narices, ¿no?
En las habitaciones aquí está, ya sabes, siempre aire acondicionado y no, por ahora, por el momento no hemos visto, ¿no? Lo que sí en el hotel de Ollén no era ni mucho menos donde estábamos ahora. Aquello sí que, bueno, estaban todos concentrados y no sé si en las otras habitaciones, pero en la mía había familias enteras de mosquitos.
¿Te ha picado algo?
Era una cosa exagerada.
¿Te ha picado algo durante
sí,
el...? Sí, ¿no? Sí. Un poco, ¿no?
Sí, un poquito sí. Vamos con cremas y con repelentes, pero bueno, al final siempre alguno te pica.
No hay repelente que valga, ¿no? A veces.
Eso es.
Te estaba preguntando la semana pasada si había desgaste después de los días de concentración y de competición. ¿Cómo están los ánimos? ¿Están relajados? ¿Está
bien,
la gente sí, está la gente cansada?
Muy bien. Sí, cansado sí, porque bueno, al final el desgaste de estos partidos es muy grande, la temperatura, la humedad que hay es muy importante y bueno, los jugadores que están jugando pues suelen ser siempre pues es el mismo bloque y bueno, eso tiene un coste. Luego los desplazamientos, pues todas estas circunstancias, pues al final somos seres humanos y uno su cuerpo lo va recibiendo, ¿no? Lo tienes que ir superando, tienes que hacerte fuerte, pero bueno, es el desgaste normal de una competición así y más la presión añadida de que toca ganar y bueno, estamos en el buen camino.
¿El ritmo de entrenamiento se cambia, se suaviza un poquito conforme pasan los días de competición?
Muchísimo, pero bueno, es una de las cosas que ya desde hace 2 años atrás en la Copa África anterior de Guinea Ecuatorial ya fue la política, digamos, del cuerpo técnico. Nosotros respetamos muchísimo los 2 días de recuperación, el día posterior y el segundo día posterior a partido, muchísimo. No es ningún secreto, pero el segundo día después de partido hacemos fútbol tenis y lo hacemos siempre. Y luego tienes un día más de preparación, que es el día antes de partido, y allí pues sí que trabajamos más tácticamente, hay situaciones pues ya más de balón y, claro, preparación del partido, pero la recuperación de esos 2 días es imprescindible. Y así, bueno, al menos nos funciona y el jugador lo asimila bien.
Nos contaba la semana pasada que hay una especie de movimiento en el país, o hay mucha gente concienciada con una protesta contra el actual presidente de Gabón y vinculado con una especie de boicot al torneo, que se puede notar en la afluencia de público. En el partido de cuartos, ¿lo notasteis, que el estadio no estaba muy lleno o no mirasteis?
Al igual, una cuarta parte o un poquito más, no creo que llegase la mitad de lo que es la capacidad del campo, ni mucho menos, ¿no? Pero pues bueno, hay varias cosas. Primero, no sé hasta qué punto es eso, digamos, que la gente no va. No sé si es la donde están colocados los estadios, porque están en ciudades, son zonas un poco apartadas. Luego el desplazamiento de la gente, pues con coches, todo eso, también sé que ha habido algunos problemas porque no dejan acercarse demasiado, luego tienen que estar andando todo el rato y la gente se cansa. Algunos problemas hay en este sentido. Pero bueno, lo curioso será también ver qué pasa con todos estos estadios. Han construido unos estadios espectaculares, con unos, bueno, que no han escatimado ningún tipo de gasto, y vamos a ver hasta qué pasa con ellos y hasta qué punto sobreviven a los pasos de los días, porque en un mes, al igual, los pueblos de al lado tienen nuevos asientos, tienen nuevos tejados, tienen nuevas paredes, tienen nuevas puertas, porque tiene toda la pinta, la verdad.
Fíjate, en Sudáfrica, el estadio de Ciudad del Cabo, por ejemplo, que yo tuve oportunidad de, tuve la suerte de conocerlo, y fue donde España jugó, no sé si fue el partido de octavos de final contra Portugal, creo recordar, y ahora está abandonado. O sea que, fíjate, en Gabón también puede pasar eso, que además llevan dos Copas de África consecutivas organizadas, o sea que...
Claro, tiene toda la pinta, espero que no, pero al final si no hay competición interna o y aún así si no está pues bien protegido y se cuida y tal, pues bueno, la gente imagino que intentará aprovechar lo que sea, porque al final alrededor pues no ves que haya mucho lujo ni mucho menos, ¿eh? Al final pues la zona es África y una parte pues no digamos de con muchos recursos, con mucho poder adquisitivo y bueno, es los contrastes de este continente.
Vamos a escuchar para terminar, Gerard, un sonido que nos has enviado del recibimiento en el último aeropuerto de los 75 viajes que habéis tenido que hacer hoy. Este es el sonido que nos envías. Sí. Puro ritmo, África, ¿eh? Esto es un montón de gente escoltando el autobús donde vais, ¿no?
Eso ha sido muy bonito. Ha sido una recepción en el aeropuerto de aquí de Franceville. Nos estaban esperando un grupo pues, de gente local de Gabón y estaban bailando, cantando y, bueno, ha sido muy bonito. Por eso el vídeo este, bueno, todos los jugadores han sacado los móviles y han empezado a grabarlo. Porque es muy bonito y bueno, seguro que si la gente tiene interés lo pueden encontrar en las redes sociales porque vale la pena.
También nos enviaste unas imágenes muy curiosas del domingo, que también pusimos en las redes sociales de COPE, un paseo por los alrededores del hotel antes del partido de cuartos de final.
Sí.
Es puro África, ¿eh? ¿Qué contraste, qué choque, ¿eh? ¿Era?
Sí. Y otro vídeo, por cierto, ¿habéis visto el del coche de seguridad que tenemos delante del autocar?
No, ese se me ha escapado,
Ese tiene que mirarlo, porque es el tío va con el, bueno, los guardias de seguridad que están, van a chocar literalmente con los vehículos de cara para pasarlos, pero van a por ellos, no es aquello que se aparte de un lado, sino que lo pillan. Bueno, los jugadores están que nadie se lo cree, dice, pero que lo vais a tocar. Y al final hacen bam, giran y siguen por la carretera sin ningún problema. No sé si están entrenados en las fuerzas especiales o en
tiene
algún
pinta,
sitio, pero vale la pena.
Pinta.
Te lo pasaré el
sí,
vídeo.
Sí, pásamelo.
Si lo encontramos.
Pásamelo y lo Perfecto. Difundimos en las redes sociales del programa. This is Africa y además es que le agradezco todos los lunes, muy especialmente a Gerard, que esté compartiendo esta experiencia con nosotros, porque es la verdad es que es maravilloso descubrir cosas así del fútbol africano. Gerard, el jueves semifinales, el domingo la final, esperamos de verdad, de corazón, lo esperamos el lunes que viene, volver a saludarte por última vez en esta sección que has hecho con nosotros, Memorias de África, y felicitarte por el título. Que haya mucha suerte,
Muchas gracias, Fernando. Esperemos que sea así y ya estamos hablando. Venga,
un abrazo muy grande, Gerard. El torneo lo está retransmitiendo Eurosport. Hace unas semanas estuvo aquí Lauren y nos estuvo contando algunas cosas. Y comentarista de Eurosport, nuestro compañero Rubén Fernández también, que de vez en cuando pues, se asoma a DC Fútbol. Hola Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué cosas cuenta Gerard desde allí? El fútbol africano, ¿eh? ¿Qué distinto es el fútbol africano, Gerard? Rubén.
¿Qué cosas no estará viviendo Gerard Nuss en este torneo?
Desde luego. ¿Tú lo estás disfrutando como comentarista aquí en Eurosport?
Sí. Siempre disfrutamos la Copa de África. Es verdad que, bueno, quizás no está saliendo un torneo especialmente vistoso, pero hay mucha pasión, mucho colorido, las gradas son muy divertidas, en los partidos hay ambiente y, bueno, siempre hay mucha emoción, la incertidumbre. Yo creo que la incertidumbre y la igualdad también le dan un punto de emoción a un campeonato, aunque quizá no sea especialmente vistoso.
Hay una cosa, lo que ha dicho Rubén, que es muy vistoso en la grada, me hace gracia, porque claro, los fines de semana coincide la Copa África con muchos partidos de liga, que tienes que estar a varias teles, y cuando me pierdo un poco de la Copa África y enfocan en la tele, veo, digo, ¡ay, que me he perdido un gol! Está todo el mundo ahí pegando botes y celebrando.
Pero a lo mejor es un saque
y
de banda.
Nada, y ni eso, a lo mejor, están pasando la pelota en medio campo.
A lo mejor es un saque de banda, sí, o sea, sí, no tiene sí. nada que ver, es puro ritmo. ¿Te han decepcionado tanto como a, bueno, yo creo que a todo el mundo, selecciones como Argelia o Costa de Marfil que se han quedado por el camino en la primera fase, Rubén?
Sin duda, ha sido un chasco tremendo porque todo el mundo las daba en la terna de tres grandes favoritas junto con Ghana. Yo creo que por potencial, tanto Argelia como Costa de Marfil eran dos equipos que tenían que haber llegado a semifinales, y te choca lo mal que han competido, la sensación de mala organización del equipo, lo mal plantados que estaban sobre el terreno de juego, y en el caso especial de los Costa de Marfil, su pésima actitud. A mí el último partido de Costa de Marfil me dejó traumatizado. Estaban prácticamente fuera del torneo y el empate daba la sensación de que les valía, se esteaban sobre el terreno del juego con el contra Marruecos, y al final, bueno, lo terminaron perdiendo de pura indolencia. No estuvo, dio la sensación en ningún momento del equipo estar metido en el campeonato. A mí me sorprendió mucho la actitud de los elefantes.
Eliminado también Hervé Renard con Marruecos, que había hecho precisamente campeón a Costa de Marfil en la última edición y a Zambia en una anterior, y que buscaba ser el único entrenador que ha hecho campeón a tres selecciones diferentes, porque el partido con Egipto era muy muy cerrado, muy parejo, muy, en la primera parte hubo mucha prudencia, era un partido de estos duillos que vemos a veces en África, ¿eh?
Un partido muy táctico, de mucho orden. En Egipto se nota muchísimo la mano de Héctor Cooper.
No han recibido
ni un solo gol en todo el torneo. Solo hay que ver, más un poco un equipo difícil de digerir, pero interesante también en cuanto a su trabajo y a su orden sobre el terreno de juego. Hervé Renard dijo antes de empezar el partido, en la última rueda de prensa antes del encuentro, que ellos querían salir con una cierta alegría, que querían salir a proponer algo, que no valía solo con especular, que sabía que era un partido muy cerrado, y yo creo que cumplieron con las expectativas. A mí me dio la sensación de que fue Marruecos el que llevó el peso, la iniciativa en la medida de lo posible durante todo el partido.
Sobre todo en la segunda parte, ¿no? A mí me dio la sensación de que hubo mucha prudencia en la primera, ¿no? Mucha prudencia, a lo mejor.
Cierto, la primera parte fue bastante más cerrada. Da la sensación, lo que estamos viendo en todo el torneo, no solo en este partido, da la sensación de que los equipos se agarran o bien a una jugada a balón parado o bien a un error del rival. Si repasamos los goles de cuartos de final, todos se han producido así, o por un regalo del rival o por una acción a balón parado. Y ayer en ese partido daba la sensación de que es lo que los dos estaban esperando, esa acción a pelota parada. Luego es verdad que el partido se pudo resolver en un matiz. El delantero de Marruecos tuvo un gol clarísimo, que si lo mete, Marruecos gana. El delantero de Marruecos, bueno, quizás no es del nivel adecuado para poder competir en un torneo como este, un futbolista modesto de la segunda B en Alemania, no acertó con ese gol. Y Egipto, faltando dos minutos, la caza y te elimina y te manda para casa. Pero yo creo que, teniendo en cuenta la cantidad de bajas que tenía Marruecos, es verdad que a Renard le pedían llegar a semifinales y no lo ha conseguido, pero yo no le pondría mala nota a la actuación del equipo marroquí.
Yo le pondría buena, de hecho. Munir, el portero del Numancia, estuvo espectacular. Faisal y En-Nesyri, jugador de la Liga Española, jugando en banda. ¿Qué te pareció el partido, si pudiste verlo, David?
Sí, lo estuve viendo. Bueno, yo creo que, sobre todo, lo que ha hecho Cooper o lo que ha hecho Renard, yo creo que le vienen bien a estos equipos del norte de África, que al final, cuando se enfrentan a selecciones como República Democrática del Congo, como Senegal, que son selecciones que en la fricción les ganan, que lo pasan mal muchas veces en la Copa de África, porque fíjate, lo hemos visto con Argelia, es que Marez y Brahimi es que no han brillado mucho menos de lo esperado, han sido chispazos, ¿no? Y al final,
se ha igualado todo tanto, ¿no?
Claro, y al final lo que ha hecho, por ejemplo, Cooper con Egipto, estamos viendo a Salah, que es un jugador que en la Roma o que en la Fiorentina le dejan descolgado para aprovechar su velocidad para contragolpear. Con Egipto también trabaja. Yo creo que conseguir que el bloque funcione así es fundamental para igualarse, sobre todo en el tono físico, que es muy importante en la Copa de África, porque al final, y estamos viendo también los estadios, que el césped, me refiero, que es complicado muchas veces jugar.
Nos ha dicho Gerard que es horrible.
Claro, es que es muy complicado.
Horroroso.
Entonces, esta organización colectiva y que se vio ayer, a mí el Egipto-Marruecos sí que es verdad que fue un poco duro de ver en el sentido del espectáculo, pero que se ve que son selecciones que están trabajadas y que para igualarse en la Copa de África les va muy bien.
Elevan el nivel competitivo.
Yo creo que sí.
Que quieren ir al Mundial. Y eso,
sí.
Cuesta.
Yo creo que se ha notado.
En África cuesta mucho. Y Burkina, que jugó una final hace no mucho, pues se ha colado ahí otra vez, Rubén, está ahí semifinalista ya otra vez, ¿eh?
Sí, un equipo desconcertante, el burkinés.
Buena definición.
Sí, solo ha pasado. Esta solo es la tercera vez que pasa la primera fase en todas sus participaciones en Copa de África. Lo que pasa es que siempre que lo consigue llega muy lejos. En el torneo que organizó en el 98 fue semifinalista y en el que tú decías de 2013 pues llegó a la final. Eliminó, si no recuerdo mal, a Ghana en semifinales y se metió en la final contra Nigeria. Pero es un equipo desconcertante. No tiene a Pitro Apá, ha perdido también a Zongo. No es un equipo, a mí me cuesta mucho, alguien me pregunta de Burkina, me cuesta mucho destacar nada del equipo burkinés. A mí me encanta Alan Traoré, que me parece que tiene una pierna izquierda portentosa, pero tampoco el otro día jugó más que un minuto en el partido de cuartos, no sé si es que tenía algún problema físico. Su hermano Bertrand no está mal, es probablemente el mejor jugador de los burkineses, pero es un equipo desconcertante, un equipo que consigue que en los partidos pasen pocas cosas, tampoco le llegan mucho, su portero no tiene gran trabajo, ellos van esperando el típico 0-0, pues lo que comentábamos antes, dejando madurar el partido, que ya llegara una oportunidad. Y el otro día, cuando parecía que el encuentro se iba a la prórroga, cuando daba la sensación de que Túnez tenía mejores jugadores, era más equipo con Sliti, con Msakni, a mí me daba la sensación de que el partido lo tenía Túnez en la mano, cazan una acción a balón parado, una falta en la frontal y para casa.
Yo te voy a decir una cosa, Burkina, que Pitroipa era a priori uno de los jugadores importantes, al final se lesiona contra Gabón y entran a Kulma, que le tienen ahí arriba, se está pegando con todo el mundo, le da profundidad al equipo, igual hasta le ha venido bien a Burkina Faso para tenerla ahí arriba.
Sí,
bueno,
sí.
La primera jornada jugaron los dos, Kulma y Pitro Apá con Alan Traoré. La posición que no tienen muy clara es la de delantero centro, porque no tienen ninguno así muy claro, porque bueno, Kulma es un poco un tractor, yo tampoco le veo como delantero centro. No sabría muy bien ubicarle cuál sería su posición en un equipo normal, me refiero, en un equipo ordenado en Europa, no sabría muy bien dónde poner a Nakulma, probablemente a lo mejor en una banda con muchísimo recorrido, pero lo bueno que tienen los burkineses es que ellos tienen su idea en la cabeza, o sea, tienen más o menos claro lo que quieren hacer. Caboreles marca el ritmo en el centro del campo, es un ritmo lentísimo, desesperante en cuanto a la velocidad del juego, pero con ello consiguen no sufrir mucho tampoco cuando el rival tiene la pelota, y yo creo que es lo que les ha permitido llegar a semifinales otra vez.
Tienen un rival duro en semifinales. El miércoles Burkina Egipto, lo vemos a las 8 de la tarde en Eurosport. Y el jueves, la otra semifinal, que ya lo hemos hablado con Gerard, que es Ghana Camerún. Las dos en directo en Eurosport 2, ¿no, Rubén?
Así es, las dos en Eurosport 2 a las 8, jueves, miércoles y jueves.
Nos seguimos atentamente también en la final, por supuesto. Muchas gracias, compañero.
A ti un placer, como siempre. Grande. Un abrazo.
Está Tomás, el jugador del Atlético de Madrid, haciendo un torneo tremendo. ¿Y algún detalle así que se te quede a vuela pluma de lo que hayas visto, que quieras comentar, que no lo hayamos dicho?
Que tiene mucho mérito lo de Camerún, porque probablemente sea una de las selecciones con menos nombres y
es
están
verdad.
Funcionando francamente bien. Están
es verdad. Y no esperábamos gran cosa de Camerún,
¿verdad? Yo particularmente no esperaba gran cosa de Camerún. Desde luego, hombre, se esperaba más, por ejemplo, como hemos dicho, de Costa de Marfil o de Argelia. Pero bueno, es cierto que en la Copa de África siempre ocurre este tipo de cosas.
La Copa de
siempre.
África y la fase de clasificación para el Mundial en África es que son inescrutables.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Y por eso quizá también nos gusta tanto. Bueno, sabor puro de fútbol africano estas semanas en This is Football hasta que termine la Copa de África, que termine el próximo domingo en Gabón.
El rincón del fútbol internacional en COPE. This is Football.
Estamos terminando el programa. Hola, señor productor, señor
Hola,
Sato.
Señor director, don Fernando.
¿Qué tal es la tos?
Señor codirector, ahí sigue.
No te abandona la tos.
Sí, va conmigo, mi hermana gemela.
Es como el Rexona, ¿eh? La tos.
Sí, espero que algún día se vaya.
algún día se irá, hombre, no te preocupes.
Confío.
¿De qué va el tema musical de esta semana?
Es una canción que oí el otro día con el coche y creo que es un de esos vintage, una sintonía de estas vintage
usas mucho tus periodos de venida con el coche, ¿eh?
Siempre.
Para inspirarte.
Siempre. Me da mucho juego.
Te da mucho juego, sí.
Sí, porque además oigo música en todos sitios de mi casa y en el coche. Siempre. Yo tengo una radio en la cocina, en el baño, en mi habitación.
Nosotros también.
Y en el salón. Y, por supuesto, en el coche.
Un gran invento la radio del baño, por cierto, ¿eh? Otro día hablamos, desarrollamos más ese tema.
Un día hacemos un programa sobre eso. Pero hoy nos vamos a quedar con la canción que he elegido y es esta. Ya verás cómo te va a gustar. Please don't go. Please don't go.
Please don't go. Please don't go. Please don't go. Clásico que nunca pasa de moda. Un rompepistas, ¿eh?
Un revientapistas.
¿Tú tienes radio en el baño, Bravo? ¿Tienes radio en el baño? Sí.
Claro.
Un día hablamos de la radio en el baño, ¿eh? Ese gran invento del hombre, ¿eh?
Bravo creo que tiene hasta una batería en el baño para estar ahí en los ratos.
Para componer, ¿eh?
Que sí, Bravo es una...
Un organillo puede tener el baño Bravo, ¿eh? Para cuando se le ocurre una melodía en esos momentos, ¿eh?
Bravo, ¿te gusta esa sintonía? ¿Te gusta esa...
¿Verdad? Sí le gusta, sí. Es que Bravo es un clásico. Y esto es un clásico.
Ya sabía yo.
Esto es un clásico, señor.
Esto siempre triunfa, ya te lo he dicho.
Un revientapistas, como dice David de la Peña.
Era fácil. Oye, era fácil acertar.
Con un revientapistas nos vas a... animar la agenda.
Una gran agenda. Muchos partidos, ¿eh? Esta semana. En la Premier hay jornada 23 entre semana, después de la Copa de este fin de semana. El partidazo es el martes a las 9, Liverpool-Chelsea. A las 9 menos cuarto hay 6 partidos y te destaco el Arsenal-Watford y Sunderland-Tottenham.
Ajá.
El miércoles a las 9 menos cuarto West Ham-Manchester City y a las 9 de la noche Manchester United-Hull City. Jornada 24 el fin de semana que se abre con un Chelsea-Arsenal el sábado a la 1:30.
Aquí estaremos en tiempo de juego.
A las 4 Hull-Liverpool, a las 6:30 Tottenham-Middlesbrough, el domingo a las 2:30 Manchester City-Swansea y a las 5 Leicester-Manchester United. En Italia se cierran los
partido cuartos. Ese, ¿eh? Rival del Sevilla.
Leicester, Manchester United.
United de Mourinho.
En Italia se cierran los cuartos de final de Copa. El martes a las 9 menos cuarto, Inter Lazio. El miércoles a las 9, Roma Cesena. Martes, miércoles, los partidos. ¿Vale?
Vale.
soy rencoroso.
Eres rencorosito, vamos, ¿eh? Sí. Bueno, te lo perdonamos todo.
Gracias. Jornada 24 el fin de semana. Destaca el partido que cierra esa jornada. El domingo a las 9 menos cuarto, Juve-Inter de Milán. A las 12:30 hay un Milán-Sampdoria, el sábado a las 9 menos cuarto Bolonia-Nápoles y para el martes a las 9 menos cuarto Roma-Fiorentina. No
Anda.
Sé por qué se va el martes. Ahí os lo dejo.
¿Sabes por qué puede ser?
No.
Porque empieza el 6 Naciones este fin de semana. Anda. Y es posible que Italia juegue en casa
y jueguen en el Olímpico.
Y juegan en el Olímpico. Sí, las otras veces han jugado en el Olímpico. El año pasado, por ejemplo, jugaron en el Olímpico de Roma. Sí. Además, justo antes del partido contra el Madrid. Pues recuerdo que jugaron en el Olímpico de Roma.
Pues mira, el martes juega... Pues además un buen partido, Roma-Fiore.
Sí, señor.
Pues todos con el rugby. Bundesliga. Por cierto, hablamos aquí del programa de rugby El Tercer Tiempo de Rodrigo Contreras.
Sí, señor.
Buen programa.
Ahora digo yo dos cositas de programas de Cope.es. Ahora al final del programa.
Bundesliga, jornada 19, el sábado a las 3:30, Bayern de Múnich-Schalke. Pero el partidazo es a las 6:30, Borussia Dortmund-Leipzig. Cuidadito que ahí se están jugando mucho los dos.
Sí, señor.
Y el domingo a las 5:30...
Más el Dortmund que el Leipzig.
Eintracht Darmstadt. Y en Francia se juegan los 16avos de final de Copa entre el martes y el miércoles. Además, el fin de semana jornada 23. Ojo, el sábado a las 5 de la tarde, Mónaco-Niza, primero contra segundo.
Buen partido. Fue 4-0 la primera vuelta para el Niza. Sí. Se la pegó el Mónaco, pero fue yo creo que fue un accidente ese partido, pero fue 4-0
y le pilla diferente al Mónaco ahora. Y a las 8, Dijon, Paris Saint-Germain. Cierra la jornada el domingo a las 9, Saint-Étienne, Olympique de Lyon. Y te doy un partidito, buen partido en Oporto. El Benfica es líder, pero el sábado se enfrentan segundo contra tercero a las 9:30 de la noche, Oporto-Sporting de Lisboa.
Oporto-Sporting.
Oporto, con Iker Casillas, que creo que es el portero menos goleado de Europa.
Es uno de los equipos, no sé si el equipo menos goleado de las grandes ligas, uno sí. De los menos goleados, sí. Bueno. He leído... Que no es lo mismo el menos goleado que uno de los menos goleados, ¿verdad?
No, y podríamos meter a Antonio Ruiz para...
Muchas gracias, Chato.
Adiós.
Sí, vamos a dejarle que se vaya porque se ha tirado también todo el programa aquí a David de la Peña. David, muchísimas gracias.
Un abrazo, chao.
Gracias a Bravo también, nuestro técnico. Y a Víctor Catalina que ha llegado a última hora a ayudarle. Y sigue la oferta de COPE en programas para Internet. Ya sabéis que esta casa es la que tiene mayor oferta de programas para Internet. Dentro de poco llega Planeta Eurosport con los compañeros de Eurosport. Que va a salir los viernes, si no me han informado mal, y dentro de poco más programas, permanecer atentos porque van a venir más programas de cope.es para ampliar la oferta, toda la oferta que hay, muchos programas de deportes, hasta 11 si no recuerdo mal, incluyendo Área Chica, que se ha incorporado hace poco, el programa de Andrea Peláez, nuestra compañera de fútbol femenino, y programas de temática también no deportiva, así que podéis seguir disfrutando de la radio. Muchas gracias a todos por estar ahí, un abrazo muy grande. Adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter @futbolcope.